Más allá del concepto tradicional de emprendimiento, emprender es un acto de fe. Para Peter Drucker, emprendedor es toda persona que busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. En este podcast, quiero presentarte a los de aquí y los de allá, entrepreneurs o intrapreneurs que salieron de su zona de confort y terminaron siendo gente a quien admirar. Yo soy José Gregorio Camacho, entrenador de emprendedores creativos, y te invito a que me acompañes a descubrir la historia de esos personajes que, más allá de sus emprendimientos personales o su labor al servicio de otros, han superado retos como tú y como yo, pero también han conquistado oportunidades y las han llevado al máximo nivel. Bienvenidos a los de aquí y los de allá. Hoy te quiero presentar a gente a quien admirar. Los de aquí y los de allá es una producción de @lacuraduría.co. Presentado por @bullonpatisserie, @la_tiendadepia. Bueno, muchachos, bienvenidos a este tercer podcast de los de aquí y los de allá. Gente a quien admirar. El día de hoy tenemos unos invitados 100% marketing, 100% big data, 100% creatividad. No voy a dar mucha larga al asunto. Solo quiero presentarles a Oscar y Frank. ¿Cómo están, muchachos?
Oh, muy bien. ¿Vos qué tal?
Bien, bien, bien.
Perfecto, buenísimo por acá.
Qué bueno.
Gracias por la invitación.
Sí, sí, me adelantaron. Sí. Muchas gracias por la invitación.
No, agradecido.
Y por lo de admirar, pues.
Gente que admirar, definitivamente.
Hombre.
Este podcast tiene una presentación que ustedes no escucharon. Va a estar grabada. Y esto inicia diciendo que el emprendimiento no solo se hace cuando tienes la voluntad de crear empresa, simplemente cambiar de país, como nos tocó a nosotros, cambiar de ciudad. Ya es emprender. Drucker decía que el emprendedor busca el cambio, responde a él y explota sus oportunidades. Eso es lo que afirma Drucker. Desde ese punto de vista, hoy en día, ¿quién es y qué hace Oscar? ¿Quién es y qué hace Frank? ¿Y qué quiere empezar?
Hombre,
dos caballeros aquí. Dos caballeros en la sala.
Bueno, como para complementar lo que vos decías, mi mamá, lo de emprender, sí, emprender es realmente hacer cualquier cosa, empezar cualquier cosa, empezar una relación, irse de viaje. Realmente es un cambio que uno hace en cualquier aspecto de su vida, y realmente uno debe emprender sin miedo,
sí.
Porque realmente los que no emprenden es porque tienen miedo a algo
sí,
que puede pasar.
Sí, sí, sí.
Ya hablamos de una relación, puede ser al amor.
Totalmente.
Ya hablamos de un viaje, puede ser al idioma o a lo que sea.
Total. Sí.
Y al final la invitación para todo el mundo es emprendan cualquier cosa. Pues bueno, aquí me presento, mi nombre es Oscar Martán, soy de Cali, B. Y vivo acá en Bogotá hace 11 años, perdón, y llevo trabajando en varios proyectos desde que llegué. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con bastantes marcas conocidas, en proyectos digitales. Tengo una empresa de desarrollo web y desarrollo app actualmente, y pues tengo la oportunidad de trabajar con grandes compañías, sobre todo con agencias de publicidad y agencias digitales, con las cuales les doy mucho apoyo en temas de producción. Y ahora, desde hace unos 2 años aproximadamente, vengo trabajando fuerte en todo lo que es marketing conversacional y WhatsApp marketing como herramienta. WhatsApp,
correcto,
¿no?
Sí. Correcto. Y Frank,
bueno, perfecto. Yo creo que de aquí vamos a salir trabajando juntos.
Esa es la idea, esa es la idea. Poder conectar realidades de los de aquí y de los de allá.
Sí, no, bueno, José, gracias por la invitación nuevamente.
Gracias por venir.
Estos espacios son muy buenos, son chéveres. Creo que para la audiencia de todos, ¿no? Porque es contenido que aporta.
Uh-huh.
Es contenido que aporta, contenido de valor. En mi caso, bueno, yo soy Francisco Urdaneta. Todo el mundo me llama Frank. Venezolano, soy publicista. Tengo ya ahorita en marzo, voy para 6 años en Colombia. Obviamente inmigrante, me vine por lo que ya sabemos, que
claro,
no es el tema principal. Pero bueno, Colombia fue un destino que escogí, Bogotá principalmente.
Uh-huh.
Y es un país y una ciudad en la que no me puedo quejar. Más bien agradecido estos 6 años. Yo no puedo decir que me haya ido mal. Al contrario, yo he logrado cosas acá que quizás en Venezuela en todos mis años de carrera, yo tengo ya 16 años en la industria digital, soy estratega digital, como dije, soy publicista, y quizás lo que siempre soñé de emprender y lograr allá, por la misma situación no pude.
Claro,
obviamente llegué aquí como muchos trabajando fuerte, no llegué montando empresas, pues.
Claro.
Yo siempre, a veces, por lo menos hay universidades que me han invitado a dar charlas de emprendimiento, a hablar de temas y todo esto. Y yo soy muy directo, ¿no? Entonces yo digo, una cosa es emprender con el dinero de papi y mami,
claro,
con la billetera y con la chequera, y otra cosa es emprender de cero y sin plata,
con
sin
las uñas,
sin capital.
Sí.
A veces mucha gente, soñadores hay muchos.
Claro.
Todos somos soñadores, yo creo que todo emprendedor es soñador.
Total.
Nadie dice, voy a montar un negocio y ya, sino que dice, o sea, soy emprendedor.
Claro, tengo una idea de...
El que sueña y tiene la idea y no la acciona, se le queda en un sueño.
Correcto.
Entonces, esa frase que yo utilizo es que es eso, es que es muy fácil emprender con dinero, pero en otro país, en mi caso, en nuestro caso, que somos inmigrantes y sin capital, sin nada.
Sin contacto.
Empiezo empleado, voy reuniendo dinero. En mi caso, yo como publicista, si hay que tener una estrategia siempre, igual que como lo hacemos en marketing y publicidad, tiene que haber una estrategia.
Totalmente.
Mi estrategia fue llegar trabajando, buscar trabajo en una agencia digital, en la industria. Llegué a conocer el mercado, que yo estaba muy claro que el mercado... colombiano es totalmente diferente al venezolano, a pesar de que nos parezcamos mucho y estemos al lado. Esa fue mi estrategia. Duré 2 años y medio trabajando en esa empresa, conociendo el mercado, haciendo mucho PR, porque cuando tú llegas en este negocio, si usted no conoce a nadie, y en todos los negocios.
Sí.
Yo creo que dinero, mi socio dice, en esta vida no hace falta dinero, lo que hace falta es conocer gente.
Relaciones, correcto. ¿Sí?
Entonces, bueno, en resumen, yo soy fundador y CEO de AdMedia Rock, que es mi agencia de marketing digital. De estrategia y creatividad digital. Trabajamos con muchos clientes acá. Tenemos operaciones en Panamá ya. Muchos partners en el caso de tecnología también. Nos ha ido bien. Ya vamos a cumplir 4 años ahorita en febrero. Y la verdad, como le dije al principio, o sea, yo no me puedo quejar. Yo estoy muy agradecido con cómo las puertas se me han abierto en este país y en la ciudad. Y los clientes hablan de uno. O sea,
claro.
Los resultados hablan por sí mismos.
Sí.
Y nada, ahí vamos, seguimos trabajando y dándole duro.
Y al final me imagino que has tenido el efecto bola de nieve, pues, o sea, se ha ido como mejorando la situación, la gente te va conociendo, el networking, lo demás. Y
totalmente, es un efecto dominó, como una bola de nieve, como dices tú, es un efecto dominó. Sí. Mi experiencia, mi socio, como les dije, es de acá, es bogotano, eso ha sido un plus también, porque yo también dije, o sea, bueno, sí, ya es hora de emprender.
Claro.
Mi idea, mi sueño, pero bueno, no es igual emprender solo, ahí es donde yo uso la frase... si quieres llegar, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.
Correcto.
Entonces,
correcto.
Bueno, tengo, gracias al universo, tengo un buen socio, ¿sí? Donde hacemos muy buen match. Nosotros comenzamos solos, o sea, solo sin oficina, trabajando en cafés. Hoy en día ya tenemos un equipo de 18 personas, seguimos creciendo. Buenísimo. Y ese efecto dominó comenzó así. O sea, al principio uno manejaba por facturar los clientes que venga.
Total.
Hoy en día ya podemos decir que tenemos marcas grandes nacionales y marcas también importantes afuera.
Sí.
Hemos hecho proyectos, por ejemplo, como para Nestlé Centroamérica. Es uno de los, digamos, casos de éxitos que tenemos. Y poco a poco hemos ido demostrando, porque yo lo hablaba hace rato con nuestra amiga. Una cosa, o sea, hoy en día todo el mundo es estratega digital, maneja redes sociales.
Claro. Hay muchos gurús por ahí.
Hay muchos falsos profetas, que le digo yo.
Y vende mucho humo.
Hay mucho humo.
Sí.
Y una cosa es predicar y accionar lo que tú predicas, y otra cosa es predicar y ya.
Correcto.
De la boca para afuera.
Correcto.
Y en mi caso, digamos, personalmente y con mi empresa, nosotros, pues, digamos, también doy capacitaciones, doy clases, doy conferencias. Yo enseño, a mí me gusta enseñar desde la experiencia, y no solamente hablo de mis casos de éxito.
Claro.
Yo en mis clases también digo, con esto me fue mal. Y a mis clientes le digo, cuando el cliente te pregunta, bueno, ¿y qué casos has tenido tú?
Sí.
Tú que trabajas con tecnología y con todo esto, ¿qué has hecho?
Claro.
¿Cuál es tu portafolio? Mira, no, este es mi caso, estos son casos de éxito mío, pero
totalmente.
También me ha ido mal con esto, me fue mal.
Pero es que mira, que hay que decir algo bastante, bastante importante, y para todos los emprendedores y para todas las personas que quieran empezar un negocio. Para mí, y es a título personal, es mucho más importante los casos de fracaso, que para mí no son fracasos,
total,
sino son intentos,
total,
que los casos de éxito, porque es que realmente aprendemos más de los fracasos, entendemos qué es lo que estamos haciendo mal para a futuro no volver a hacerlo.
Total.
Y
ese es el gran maestro.
Total, y a la final pues también es de la idiosincrasia un poco de latinoamericana, sí, que nos avergüenza un poco los fracasos, pero sí, no nos deberíamos avergonzar de ellos, porque es que, a ver, si nosotros vamos a la historia de muchas personas que tienen éxito, ajá, todos han fracasado, todos se han quebrado, todos han estado en la inmunda realmente, sí, y eso es lo que los ha hecho estar en el momento en el que están hoy en su vida. Entonces, exacto, a la final, pues el fracaso para mí es algo muy chévere. Obviamente, no estar todo el tiempo como embarrándola, sino...
No, claro, claro.
Claro, que no se vuelva...
Que no se vuelva recurrente.
Porque, bueno, la cagué.
Sí, la cagué.
Bueno, sí, total, total, total. Ayer en el podcast anterior decíamos que hasta una patada por el culo te empuja hacia adelante, así que
sí,
fracasar
total,
es
total,
parte del éxito. Sí. Miren, muchachos, mientras nos tomamos este café aquí...
Bueno, yo ya me lo tomé, ¿no?
Pues ah, bueno,
ya
bueno.
Me falta un pasito.
Ya casi, es que tenemos rato conversando. Mientras nos tomamos el café en @bullonpatisserie Bogotá, esto que acaban de contar nace de algún sitio y posiblemente el que nos esté viendo está iniciando el camino y puede decir, hey, son dos personas exitosas, acaban de contar sus procesos de éxito, pero les pregunto, ¿en qué momento sienten que el camino es emprender en el área en la que están emprendiendo? ¿En qué momento sintieron el llamado a la aventura?
Bueno, para mí es traer eso a colación es bastante especial, sobre todo por el lugar en el que estamos. Estamos en, sí, en un negocio que tiene que ver con pastelería y con temas así. Yo con mi esposa, que está aquí, montamos un negocio similar al principio. Porque la verdad llegué desde Cali con una promesa de trabajo que nunca se dio. Yo trabajé en un medio de comunicación. Llegué aquí con 1000 promesas que nunca se cumplieron. Y desafortunadamente, pues... me tocó como empezar a buscar otras opciones. Monté una panadería, pastelería, sin saber absolutamente del negocio. Me quebré, o nos quebramos, obviamente. Y empecé a buscar otras opciones. Y por cosas de la vida se fueron dando las cosas. Yo creo que parte del éxito es la constancia. Yo, la sí, verdad, cuando empecé, como no tenía nada más que hacer, pues me ponía tareas propias.
Claro.
Así no tuviera nada que hacer, entonces decía, no, pues tengo que aprender esto, tengo que sacar esto, tengo que mejorar esto. Claro. Así no fuera para un cliente, sino que yo me volví mi propio cliente.
Totalmente.
Y a la final se fueron dando las cosas. Y llegó un momento cuando ya miré a mi alrededor, ya tenía un socio. Tenía 17 empleados, wow, en menos de 6 meses y bueno, ahora somos una mediana compañía, somos 34 personas de planta, uh-huh, tenemos otras personas pues que,
sí, claro,
que están de forma itinerante. Lo chévere es que desde que nacimos somos una compañía home office, no tenemos, uh-huh, ningún tipo de oficina, trabajamos desde la casa, claro, y eso nos da de cierta forma una libertad que muchos añoran.
Sí,
el manejo del tiempo es bien chévere.
Sin duda alguna.
Y la verdad, cuando me di cuenta que el camino era ese.
Calidad, sí, de vida, que le llaman.
Sí, la verdad cuando me empecé a despertar al lado de mi esposa sin tener esa presión de alguien, de tener algo en el cuello,
sí, sí,
o de,
sí,
tener que cumplirle una meta. Obviamente el ¿cómo se puede decir? La
meta era tuya propia.
La meta era mía,
claro,
y la carrera es conmigo mismo.
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
Eso es digamos que una de las habilidades que tiene que aprender la persona que quiere emprender. Tiene que estar peleando, entre comillas,
contigo
mismo para poder superar, sí, las cosas que se presentan,
sí,
y para poder superar tus sueños.
Totalmente.
Y vas por otro, y vas por otro, y vas por otro, y así se van dando las vainas.
Claro, sí. No, Frank, ¿cuándo sintió el llamado a la aventura?
No, el llamado lo sentí, esto suena raro, ¿no? Chinazo a lo venezolano, papayazo a lo colombiano.
Sí, sí, sí.
No, pero digamos que ese gusanito del emprendimiento, que hoy en día está muy de moda la palabra, ¿no? Emprendimiento.
Exacto,
antes
sí,
no se usaba, antes la gente montaba un negocio, una empresa,
sí,
y ya.
Sí.
Yo en una familia comerciante en Venezuela, trabajadores, siempre fui empleado en el mundo de la publicidad y los medios y el tema de marketing. En Venezuela quería, yo siempre soñé como buen soñador. Yo soñé con ser publicista, me hice publicista.
Claro.
Toda la vida, desde joven, soñé con no es que ya no sea joven, ¿no? Pero estaba pelado.
jóvenes.
Soñé con tener mi propia agencia. Obviamente el contexto era otro, imposible. Pero te puedo decir que si lo hablamos de edad, yo creo que a los 25, 26 años... yo empecé, o sea, quiero tener, pero
sí,
es muy difícil, no se puede. Y aquí fue donde llegó un momento, yo creo que ya también con la edad y con la madurez,
claro,
yo llegué trabajando a esta empresa donde me ofrecieron, me abrieron las puertas, una agencia digital acá. Y ya a los 2 años y medio yo dije, ya, yo creo que uno llega a un tema de por dentro, ¿no? Salgo muy por dentro de cada persona, en mi caso lo veo así, que sentí como que, yo siempre he sentido que llego como un tope en lo que hago.
Claro.
Cuando trabajaba en empresas en Venezuela, yo decía, ya llegué en este cargo, yo creo que ya llegué al tope, al nivel, quiero algo más.
Claro.
Ahí es donde yo, a mí nunca me han botado un trabajo. O sea, yo siempre he dicho que la gente no la vota, sino que se hacen votar.
Sí, sí.
Pero
sí,
yo decía, bueno, yo creo que ya me cumplí mi ciclo, así que quiero aprender cosas nuevas. Y buscaba en otras empresas.
Sí.
Y así me pasó con el tema del emprendimiento aquí en Colombia. Yo estaba en esta empresa y dije, ¿sabes qué? O sea, sí, los clientes, siempre he estado en la parte también comercial y me ha ido muy bien. Trabajar con equipos, pero yo creo que ya es hora de, en vez de generarle plata a otros. Claro, sí, siempre he estado en la parte comercial y de negocios también.
Sí,
te traigo clientes, cierro proyectos, gano un porcentaje, gano buen sueldo, pero yo, en vez de ganarme ese porcentaje pequeño, porque
quiero lo otro.
Quiero
algo más.
Para mí directamente, o sea, si me voy a reventar la espalda, por no decir
otra palabra. Sí, sí, sí. para que no sea machinazo.
Sí.
Bueno, está bien.
Para no, que no se me salga el francés.
Ok.
Yo dije, prefiero hacerlo para mí. Y fue difícil. Yo creo que todo el mundo cuenta lo mismo. No es fácil tomar la decisión de saltar de ser empleado. A emprender y tener. Entonces, ¿por dónde empiezo?
Sí, claro, tal.
Sí, ¿por dónde empiezo? Pero esas ganas fue aquí. O sea, ese momento llegó un día, no sé, me levanté y dije, ya estoy mamado de esto.
Sí,
o sea,
sí.
Yo quiero tener, si me voy a reventar, me reviento para mí.
Sí.
Y para los míos. Un poco más, siendo más filosófico y más humanista, yo dije, empiezo a armar mi equipo, empiezo a armar mi empresa cuando vaya creciendo. Yo quiero tener una filosofía de trabajo corporativa de la que yo hubiese querido tener. Uno viene de la vieja escuela.
Claro, claro.
Que yo hubiese querido tener. Entonces, cuando estábamos hablando, tú dices, chévere que todo lo hacen en home office. En mi caso, comenzamos así. En mi práctica, me ha llevado así tener oficina. De hecho, siempre cuento una anécdota. Perdimos una licitación grande de una cadena de farmacias que está acá ahí en Venezuela, que quizás ya saben cuál es, porque
la del loguito azul.
Azulita, sí, ella.
La persona que vino de Venezuela, conocido mío y todo esto, no le vio seriedad al negocio, a la agencia.
Claro.
Quedamos ahí entre los primeros a ganar la licitación. Nosotros somos Google Partner, lo llevé a las oficinas de Google, o sea, sabes, la parte comercial, la técnica, muy impresionante.
Sí, claro, que sienta la confianza.
Google hizo una presentación, mira las oportunidades en Colombia, y al final el cliente me dice, suerte buscando oficina.
Uy.
Cliente tradicional.
Tradicional, claro. Sí, sí, sí.
No estoy diciendo que esto sea para todo el mundo así, pero en mi caso, con mi socio, dijimos, huevón, tenemos que conseguir aunque sea una oficina.
Sí.
Y empezamos con una oficina pequeña, éramos 6 personas, 7 personas. Se nos quedó pequeña, fuimos creciendo. ¿Qué hicimos? A nivel de filosofía de trabajo, nosotros casi la mitad del tiempo lo hacemos home office.
Claro.
Nosotros trabajamos en la oficina 3 días a la semana y el resto en su casa.
Chévere, chévere.
Un horario flexible donde los muchachos entran a las 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde, y los viernes, cuando vamos los viernes, a las 4 de la tarde. No quise ser la agencia tradicional que trasnocha
y que
la gente sabe.
Que le da duro a todo el mundo.
Sí. Yo siempre he dicho que si tú eres productivo, y eso lo aprendí en mis experiencias con mis trabajos anteriores, si tú eres productivo en tu horario laboral, tú puedes ser productivo. O sea, tú no tienes que trasnochar ni salir a las 5 de la mañana de una agencia.
Eso retrasa también la productividad y la creatividad, sobre
todo. La gente
se
acostumbra a eso.
Claro.
Tú puedes, desde la casa, desde home office, yo te pongo una tarea a ti, esta es su tarea, esta es su tarea, vamos a montar esta licitación, se monta una gran propuesta, se monta todo, se elabora, lo revisamos y va y se presenta al cliente.
Aparte que ahí puede salir un debate bastante, bastante serio, y es que la productividad no tiene relación con el tiempo que uno trabaja.
Definitivamente no.
Yo puedo trabajar 3 horas y puedo hacer más que en 8.
Sí,
porque si no estoy cansado, si estoy propio horario.
Total. ¿Qué te pasa? Pero en mi caso, yo en la noche me pongo en la computadora y tengo pendientes, o un domingo en la noche, y soy más productivo que en todo el día.
Sí,
toda
sí,
la vida.
Sí,
también es de conocerse uno como persona y saber en qué momento es más productivo. Yo me levanto muy temprano a la madrugada.
Lo certifico.
Sí, el hombre sabe.
Sí, a mí yo no puedo.
No, yo soy malísimo para trasnochar.
Los clientes ya están acostumbrados.
Madrugar.
Reunión a las 8 y me ve que yo no voy a venir a reunión a las 8. Después de las 9.
Entonces tengo el hábito de levantarme entre las 3 y las 4 de la mañana todos los días.
Wow.
y en ese momento soy muy productivo. Ya después de las 9 de la mañana yo ya siento como que el día va lento, pues obviamente hay un montón de llamados de los clientes, de algún proyecto, muchas distracciones, muchos ladrones de tiempo.
Sí, total. Sí. Distractores.
Y a la final, pues he basado mi día productivo en esas horas, en esos momentos, y he trasladado todas las otras actividades a momentos donde definitivamente no lo necesito.
Correcto.
Entonces es más como entender uno mismo, entender en qué momento es productivo, que las compañías que estén, digamos, que tratando de hacer más efectivos sus procesos, entiendan que las personas que están detrás en haciendo las cosas pueden ser más productivos sin tener que hacerlos trasnochar hasta las 10, 11 de la noche.
Es lo que te decía, es un tema de calidad de vida.
Vale.
Sí. La mayoría, y estamos claros, la mayoría de los empresarios en cualquier parte de Latinoamérica tienen una cultura todavía muy tradicional.
Sí.
¿Y qué pasa? Uno también, así como uno tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, uno tiene que adaptarse a las nuevas generaciones también.
Sí, es correcto.
Los famosos millennials, los centennials.
Sí.
Claro, son las nuevas generaciones. Y si tú quieres tener, en el caso de nosotros, que trabajamos con empresas de tecnología y de comunicación y publicidad, tú tienes que adaptarte a las nuevas generaciones.
Totalmente.
Si quieres que sean productivos, porque lamentablemente en Colombia, en Venezuela y creo que en toda la región, el tema de rotación de personal en este tipo de negocios es
muy alto.
Y no es porque sea una mala empresa. A mí me han llegado chicos que me dicen, Fran, renuncio, me voy. ¿Pero qué pasó? ¿Algo mal? ¿No te estamos pagando bien? No, es que me voy de viaje.
Sí, el ritmo es distinto.
No tengo, pero te vas a otra empresa. No.
El chip es distinto.
Es distinto, sí, totalmente.
Voy a descansar.
Sí.
Cuando, no sé, yo tengo 16 años de carrera.
Sin parar.
Dice, descansa, yo descanso cuando me muera.
Esa es mi filosofía también.
A mí me pasó hace poco con un proyecto bastante importante que estaba desarrollando. Y me recomendaron una chica buenísima en experiencia de usuario en UX para poder hacer el proyecto, toda la planeación del proyecto. Y la llamo y me dice, bueno, el sueldo era bueno, el manejo del tiempo era bueno. Digamos que todo el escenario que se le planteaba era súper chévere. Pues la guía me dice, no, mira, lo que pasa es que yo me voy con mi novio como 5 meses para Asia, mochilear y a pagarla bueno. Y la verdad es que, ¿para qué te va a quedar mal? ¿Todo bien? ¡Chao!
Sí, tal cual.
Es otro ritmo.
Entonces hay que adaptarse. Volviendo al tema, la calidad de vida.
Sí.
O sea, una persona, ¿cuánto tiempo no pierde una persona aquí en Bogotá en Transmilenio?
En el bus.
Como uno en Caracas, en el metro. Uno perdía tanto tiempo.
1 o 2 horas tranquilamente.
Sí, al día, o más. Sacas más. Al año.
Sí.
O sea, ¿cuánto tiempo pierdes de tu vida y te desgastas emocionalmente? Porque vas estresado de que si vas a llegar 5 minutos tarde te van a molestar.
Total.
Y tu jefe te va a regañar y te va a pasar un correo porque llegaste tarde.
Sí.
Entonces las empresas tienen que cambiar ese chip.
Totalmente.
Tú tienes que evaluar por rendimiento. Yo creo que tú lo haces igual. Uno evalúa por rendimiento.
Objetivo
y rendimiento. Si la persona me está cumpliendo los objetivos y rinde, y aparte de eso, en mi caso, yo evalúo mucho la actitud positiva. Porque
la disposición
en sus cagaditas, ¿no?
Claro,
total.
Y uno mismo también.
Uno mismo
está perdiendo constantemente.
Sí, totalmente. En nuestro caso, redes sociales, posteó lo que no era.
Sí.
Nos pasó este lunes, o sea, un community que lleva varias marcas, posteó lo de una marca en otra marca.
Sí,
y el cliente, siempre el cliente se da cuenta.
Son los primeros.
Cuando uno lo hace bien, viste el post que se hizo viral.
No,
con la tendencia esa que está ahorita, ¿cómo se llama? Dorothy Challenge.
Ajá.
Sí, con el LinkedIn, Facebook.
Sí, entonces.
Hoy todas las marcas están on fire, las de mis clientes, lo hemos hecho con varios. Y entonces, viste la vaina, se hizo viral. No lo he visto, pasa
muy bien.
Pero cuando la cagas, ahí mismo, pantallazo.
Pero es que el cliente tiene un imán. Mira que no solamente pasa en redes sociales, sino también en temas de desarrollo.
En general,
entregamos una página, entregamos una app. Y resulta que la ven en la interfase, por ejemplo, un navegador. Está Internet Explorer, está Firefox, Mozilla, está Google Chrome. Y no sé, preciso ahí lo revisa. En el navegador que está fallando.
Me levanté, yo voy a abrir hoy Safari.
Sí, uso Safari. El man que utiliza Chrome toda la vida, pero hoy le dio por utilizar Opera.
Sí, total.
Miren, en esos momentos han sentido que es el camino equivocado, que tomaron el camino incorrecto.
Oye, en mi caso no.
¿No?
Mira, ayer casualmente en la oficina lo hablaba con mi socio y con nuestra contadora y la financiera. A veces hay días que uno le provoca mandar toda la mierda. Y me disculpan el francés.
No, está muy...
pero estamos aquí en un café
en Bullón. Sí, sí.
A veces uno se levanta, créeme, yo ahorita aparte de la agencia, tú lo sabes, me metí en otros emprendimientos que no tienen nada que ver con lo mío. Me metí en una franquicia de comida.
Epa.
Sí, y comencé el 2 de diciembre y tú pasaste por el local. Sí, un día estábamos full. Sí.
Comenzaste en la fecha fuerte,
sí,
de la comida.
Y le decía a él hace rato que llegué, o sea, estamos tan full. Yo decía, un día yo estaba en el local y dije, ¿quién me mandó a meterme en este peo? A meterme en comida, si lo mío es publicidad, mercadeo. Pero hoy en día estoy feliz. O sea, a 2 meses de haber abierto y me metí en un emprendimiento nuevo.
Sí.
Estoy feliz. A los chicos, a mi equipo, yo les digo, yo siempre les he dicho, mira, nosotros trabajamos con digital.
Claro.
Pero sálganse de las redes sociales. Los insights de los usuarios, los consumidores están en la calle.
Total.
Sí. Como la gente se comporta.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Ese negocio, yo estoy ahí, los fines, yo le estoy diciendo a José, los domingos yo tú vas y te atiendo. Y después te digo dónde es para que vayas.
Vale,
ahí invitado.
Para este domingo es
sí.
Voy.
Sí, okay. Es arepas venezolanas.
Epa.
Una arepita.
Una reina pepeada.
Los
una
reinita, insights, claro. Y las experiencias que yo he tenido ahí con cada persona que llega, o sea, llega cada personaje, adulto, joven, mayores, tercera edad.
Sí.
Y uno desde publicista, de creativo, me van dando insight, información.
Correcto.
Que ahora los puedo aplicar en el día a día.
Total.
En las estrategias de la agencia.
Correcto.
Entonces, mira, es todo un paseo, ¿no?
Sí.
O sea, a veces te provoca, me levanto.
Sí.
Yo normalmente me considero por tener una actitud positiva, pero a veces me levanto.
Claro.
Hoy tuve que pagar impuestos del local. Yo sentí que hice 1000 vainas hoy, hasta que iba a llegar tarde aquí. Impuesto a la vaina para acá, el banco. La financiera, mira, fuiste al banco, pediste los extractos, quieres cerrar el año.
Claro.
Y yo, weón, ¿quién me mandó a montar una agencia?
Bueno, nos pasa todo, mira. Digamos que tanto como sentir que estoy en el camino equivocado, no. Pero sí, esta vaina es una montaña rusa.
Estás
arriba hoy, te sentís el más bacán y sentís que todo te está saliendo una chimba. Y al otro día, de verdad, o incluso a las 8 de la mañana te puedes sentir el más increíble del mundo.
Total.
Y a las 9, después de una conversación con algún cliente
o de algo
que te salió pequeñamente mal o muy mal, uno sale vuelto mierda.
Sí,
uno dice, ¿pero por qué? Y es como una presión en el pecho.
Sí.
Pero eso es normal, ya es un tema más humano que cualquier otra cosa.
Bueno, es un tema
y hay que saberlo llevar, obviamente.
Sí,
y
yo creo que
como despojarse un poco de esa vaina.
Eso hace la vida más divertida.
Sí.
¿Sabes qué es aburrido? Tener una vida monótona. Que te paras, haces esto, vas al trabajo, te devuelves, pierdes 6 horas de tu día en transporte público a dormir.
Eso es estar muerto en vida.
Claro, lo que tú decías es que uno maneje su tiempo.
Sí.
Uno está full porque uno mismo se reta y uno tiene su agenda. Claro, yo tengo ya mi horario establecido, que mis reuniones son después de las 9 de la mañana.
Claro.
Sí,
claro.
A mí sí me cuesta levantarme en la mañana.
4:30.
O sea, yo voy al gimnasio, pero yo me paro a las 6 la alarma y me paro así y duró, no sé, 10 minutos. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Es que este loco me duró una semana en reunión. Nosotros hacemos un meeting todos los días a las 5 de la mañana.
No aguanté las 4 de la mañana.
No, ahora yo tengo que me estoy quedando dormido.
Sí, yo también soy más noctámbulo.
Sí, no, en cambio, son las 2 y estoy viendo Netflix.
No, yo no puedo. Y a las 8:30 me está riéndolo, me está perpadeando así la pestaña.
Sí, no, mi socio se para a las 4. Entonces, ahorita se está practicando para un triatlón. Te entré en la mañana, tarde. Yo, o sea, tú no tienes sexo con tu esposa.
Yo sí, a las 7:30 de la noche.
Me dice, sí tengo. Yo, o sea, ¿en qué momento? O sea, yo voy al gimnasio en la mañana y estoy mamado. Yo,
claro.
O sea, ya quiero descansar.
Claro.
Pero bueno, no, o sea, en mi caso yo nunca me he arrepentido.
Claro.
O sea, yo estoy feliz con mi emprendimiento. Yo le digo a mi bebé, que ya tiene 4 años, ahora tengo uno nuevo. Aparte, yo estoy en otro proyecto que represento a una plataforma de influencer marketing que se llama Social Public.
Okay.
Tengo la representación, es otro negocio. Tengo la representación para Colombia.
No sé si te ha pasado, Franco, a vos mismo, José, que cuando de pronto estás buscando empleo, no llega el que es. Pero vos definís emprender, ya te empieza a ir bien y resulta que empiezan a llegarte unas ofertas que vos no te las crees, güey.
La analogía con eso es cuando uno se queda soltero.
Sí, total.
De parabola.
Total.
Pero lo que tienes novia o te casas.
Sí, ahí sí.
Y
ahí
llegan
todo, ¿no? Sí.
Y te llegan unas ofertas que uno dice.
Pero sí, mira, y nos pasó, siempre lo contamos. Teníamos 4 meses de haber arrancado la agencia, que son los 4 meses de pateo. Ese primer año para nosotros fue duro, duro, duro.
Sí.
Yo lo he contado en unas conferencias y mucha gente no lo sabe. Uno no anda mostrando en las redes sociales todo lo que uno hace, porque no es necesario, ¿no? Como otras personas. Y a mi primer año yo mi carro lo puse a trabajar en Uber.
Claro,
sí. Porque yo cuando trabajé empleado en esta agencia, tuve la oportunidad de sacar mi carro a crédito y tener estas oportunidades, estas facilidades. vamos a emprender. Y obviamente el sueldo no era el mismo.
No, total.
Que cuando era empleado.
Toca para
cuando era empleado, yo siempre digo, yo era rico y famoso, como sí, decíamos en Venezuela. Sí, rico y famoso. Sí. Y soltero, y vivía solo, y ganaba tantos millones de pesos rockstar. Al mes. No, era rockstar.
Vida de rockstar, sí, claro.
Yo no hacía mercado.
Claro. Y no sé si te pasó, pero uno cuando es empleado o cuando está respaldado por una gran marca, sí. A mí me pasó, y no sé, en Cali a mí todo el mundo me conocía, man. Yo trabajaba por un medio y obviamente yo trabajo en este medio. ¡Ah, no, este man! Sí, el día que dejé de trabajar por esa vaina,
nadie te conocía.
Yo era un pobre huevón para todo el mundo. Sí. Todo el mundo te da la espalda, todo el mundo, ah, bueno, sí chévere, chao. Sí.
No, inclusive... contactos que tú sabes que están en empresa, hola, soy Admidia Rojo, mira, ahora tengo mi propia agencia. Sí. Yo te llamo, no llame, te llamaré.
Es así. Sobre eso, vamos a hacer una pausa ahorita para leer algunos comentarios. Hacemos una pausa y volvemos ya. Y les voy a contar algo ahorita.
Desde nuestra infancia nos enseñan a experimentar la miel de la vida. Y por amor o desconocimiento, nos alejan del sinsabor que nos deja la hiel. Descubre los tres fantasmas que aturden a nuestros invitados y conoce de qué forma lograron vencerlos y hacerse más fuertes ante la adversidad.
Bueno, y estamos de vuelta después de esta pausa. Muchachos, aquí hay una coletilla que ustedes no escucharon tampoco, pero habla de que nos enseñan a vivir la miel de la vida, pero la hiel la pasan por alto. Hay una realidad, pues nos vamos a morir, las cosas malas ocurrirán en su momento, pero todo esto nace de fantasmas que tenemos en la mente. ¿Cuáles son los tres fantasmas que están en la mente molestando? Esos fantasmas internos, ¿no? Que están molestando en la vida de Frank y en la vida de Oscar.
Bueno, yo particularmente trato de que esos fantasmas nunca estén, ¿no?
Claro.
Meditación.
Eso es importantísimo.
A veces la gente cree que este huevón en redes sociales que va a estar meditando. Pero como te digo, uno no tiene que estar mostrando...
No, ni validándose...
A mí no me interesa que nadie valide, claro, lo que yo hago, no, lo que no.
Y al fin la vida de cada uno, sí, tiene, no, muchas fases, sí, y muchas, sí, y muchos aspectos.
Que a mí no me importa. Pero sí, claro. O sea, uno mental, uno tiene que ser de mente fuerte.
Sí.
Y de espíritu fuerte.
Sí.
La buena actitud es importante. Yo digo que la humildad y la actitud es lo que te abre las puertas. Actitud, porque hay actitud positiva y actitud negativa.
Sí, total.
La actitud negativa no va a llegar a ningún lado. Sí.
Correcto. Pero esa actitud negativa también es una zona de confort.
Es una zona de confort. Yo creo que es una mezcla de muchos factores la actitud, sí, negativa. Sí. Inclusive crianza.
Sí, total.
Valores, ejemplos que tuviste en tu niñez, en tu, sí, vida. Son muchas cosas. La actitud positiva viene de los mismos factores también.
Claro.
De muchos. Entonces, volviendo al tema de los fantasmas, yo trato de que esos fantasmas, creo que lo asemejo con el diablito que está aquí. Y está,
sí,
bueno,
sí, sí,
¿no?
A eso me refiero, sí, a eso me refiero.
Te soy sincero, yo casi trato de que no esté.
Excelente.
De que no esté. Y como te digo, yo creo que eso va en el alma y en el espíritu y en la actitud, de la, claro, personalidad de cada quien y de, sí, tu estilo de vida. Yo creo en las energías, existen las positivas y las negativas,
sí,
y uno es lo que atrae, ¿no? O sea, si tú, claro, piensas positivo, obviamente a veces uno... Yo no le digo pensamientos negativos, pues puedes tener un fantasmita por ahí.
Sí, sí, sí.
Pero no, eso hay que... Yo creo que eso es con práctica y en la vida, ¿no? Que uno va aprendiendo, sí, con experiencia y tienes que mantenerte positivo.
Total, on, ¿no? Total. ¿Y en la vida de Oscar?
No, pues yo pienso muy similar a lo que piensa Frank. Están esos momentos de bajonazo,
sí,
lo que hablamos ahorita, pues, de la montaña rusa del emprendedor. Donde vos te sentís muy mal, donde vos sentís como que definitivamente porque estás haciendo eso.
Claro.
Pero es momentáneo y también, sí, es aprenderlo a sobrepasar y a sobrellevar.
Sí.
Yo también trato como de no afligirme por pendejadas que no valen la pena.
Claro.
Como todos, de cierta forma, en algún momento tenemos miedos,
sí,
pero también he ido aprendiendo a combatirlos. Meditando,
sí,
orando,
sí,
defendiendo de la práctica y la creencia de cada persona.
Y a eso me refería, a eso me refería, porque posiblemente el que nos está viendo no emprende porque hay algo que le está haciendo ruido. Hey, ¿será que soy bueno de verdad en lo que hago? ¿Será que me van a criticar
en lo que hago? Eso que acabas de decir es muy importante, uh-huh, porque yo creo que es donde están los fantasmas, están,
sí,
ahí.
Esos son los fantasmas.
Está por tomar la decisión,
sí,
o está pensando en emprender. Ahí es donde está el miedo. Los fantasmas, sí, llegan cuando llega el miedo.
Sí.
Y en mi caso, yo sí decía, bueno, yo estaba solo. Yo ahorita estoy con parte de mi familia acá allá.
Claro.
Chévere. Dos hermanas, mi sobrino. Trabajamos todos. La menor trabaja en la agencia. La mayor me atiende el negocio. Es la encargada del local de comida.
Uh-huh.
Ya no estoy solo. O sea, tengo mi novia también.
Claro, y un apalancamiento,
sí,
respaldo.
Nos apoyamos mucho en pareja. Pero al principio estaba solo. Cuando yo emprendí, yo estaba solo.
Sí.
Con mi socio, pues. Entonces yo decía, si no me va bien, porque como todo, o sea,
nosotros, eso es un fantasma.
Nosotros lo comenzamos tocando la puerta en los bancos. Tu empresa es muy nueva. Sí. Tienes que tener un año constituida. Bueno, ¿y qué hacemos? Prestamista. Sí. Así que gota a gota.
Eso es lo más peligroso.
Pero bueno, bien llevado, con buena gente.
Sí, claro, claro.
Entonces, bueno, nosotros empezamos así. Pero yo decía, ¿y si no nos va bien? Ajá. Porque agencias digitales hoy en día hay miles.
Ese
tú quieres hacer una prueba, métete en Facebook o en LinkedIn.
Sí.
Necesito, solicito agencia digital o estratega digital. Pero... o en Wiki Empresario.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo ni, a mí a veces me mencionan y yo ni escribo.
Claro, claro.
No, hay bastante estratega.
Sí. Y muchos gurús por ahí.
Y mis clientes yo no los saco de ahí porque no es el tipo de cliente. Uno tiene que estar claro en su objetivo, en su foco.
Sí, sí, sí.
¿Sí? No es a donde yo quiero ir. Se lo digo aquí, mi sueño es que mi empresa sea un holding publicitario de aquí a unos años y dejar un legado, ¿por qué no un Sancho?
Sí, sí, claro.
Yo hoy en día me reúno con ese tipo. Hoy estuve en Sancho, reunido ofreciendo la plataforma que represento. Y chévere, hago negocio con este tipo de empresas. Entonces yo sueño edificio Sancho, porque yo quiero tener un edificio en Media Rock.
Claro, claro. ¿Sí? Claro, claro. Eso nos pasa, eso nos pasa a todos. Yo creo que a la final, por ejemplo, a veces a mí me preguntan, bueno, ¿y vos qué sos? ¿Qué trabajo haces? O algo así. Y a través del tiempo, mira que esos miedos y trabajar esos miedos me han hecho o lo hacen a uno un solucionador. O sea, uno tiene que volver, es como el man que busca el mejor camino esquivando los problemas. Porque los problemas al final se vuelven en miedos.
Sí,
no,
sí,
es que lo que vos decías del banco, ¿no? Es que me dijeron que no en el banco. Miércoles, entonces no puedo. No, pues si no hay un banco, está un familiar que de pronto está el tío rico.
Sí. Que salga el proyecto.
O está el prestamista gota a gota. No sé, hay opciones. Uno lo que tiene que hacer es empezar a virar de acuerdo a la problemática y volverse en un solucionador. De hecho, en este momento me preguntan a mí, ¿vos qué sos? Y yo, la verdad, desde hace un tiempo vengo diciendo, yo soy un solucionador. Porque le soluciono un montón de vainas a mis clientes, pero también me soluciono un miércolero.
No, y te compro la palabra, la voy a adoptar y todo. Te voy a pedir prestada. Porque sí,
la alquilo.
Esa es la palabra.
Ahí está el negocio.
¿Cómo solucionamos esto?
Yo creo que se vende una licencia.
Sí, nos volvemos solucionador.
Sí, definitivamente.
Porque si no solucionas, compadre, te quedas ahí estancado y chao, quebraste.
Correcto. Besos.
Y al principio hablando de los fracasos, yo particularmente, yo creo que todo el mundo tiene miedo al fracaso, ¿no?
Claro.
Yo he luchado y he solucionado para no llegar al fracaso. Nuestro segundo año en la empresa pudimos declararla en la quiebra y cerrarla.
Sí.
Y no lo hicimos.
Sí.
Llegó gente, quiero meterme de socio. Mi socio y yo, de hecho, una empresa grande de la industria nos quiso adquirir. Nos dijeron, pongan un precio, pásame los libros, pásame los números.
Y háganle.
Quiero tu equipo, quiero tus clientes. Quiero que busquemos los clientes de 15 palos de fee mensual.
Claro, claro.
Sí, lo soñado.
Sí, claro.
Y yo quiero que seas tú liderando el equipo con mi socio. Y no se le ponen los ojos así.
La tentación es grande.
Y cuando nos reunimos con esos socios, nos dijeron, bueno, mira, van a ser 6 socios.
¡Upa!
Cuando eran 2.
Claro.
Yo a 6. No, compadre. Este negocio para... O sea, este negocio no da para tanta gente.
Total.
Claro,
sí,
claro.
Entonces, yo le dije a Roberto, a mi socio, yo le digo, mira, está chévere la propuesta. Sí, yo puedo quedarme como CEO de la empresa.
Uh-huh.
Y entran todos estos duros publicistas colombianos. Vamos a tener los clientes... Maravilla que uno sueña, pero sabes que yo no quiero perder mi autonomía y mi libertad.
La calidad que estábamos hablando.
La
hace
calidad,
poco.
Porque ¿qué pasa? Cuando tú pasas a un grupo, y no es por ser perezoso ni nada, venga acá, papito, estos son los objetivos.
Claro, hay lineamientos distintos.
Mi socio y yo nos coordinamos, él se quiere ir de vacaciones de viaje tal día.
Y juguetes para todo el mundo.
Sí,
entonces
sí,
yo
le
dije, si ya, eso fue cuando tenemos 3 años. Si ya tenemos 3 años y le hemos dado duro, hemos llevado palo. Y aquí estamos y hemos hecho las cosas bien. ¿Por qué no seguimos los dos?
Sí. Total.
Levantamos un capital.
Correcto.
¿Por qué no seguimos los dos?
Paciencia. Si ustedes tuvieran la oportunidad o tienen la oportunidad de parar enfrente Oscar a Oscar y Frank a Frank, ¿qué le dirían? ¿Qué sería ese aprendizaje?
Eso es pregunta de mis universos.
Hombre con hombre,
sí. Yo creo que me corcho.
No,
yo sí.
Yo soy el chino japonés que inventó la confusión.
Que yo sí he hecho el ejercicio.
Ajá.
Y lo llevo más a la comparación si yo pudiera volver al pasado,
sí,
y me encontrara conmigo mismo,
¿qué dirías que no vuelvas a hacer?
Marty McFly, una vez así.
Sí, le diría, weón, deja la rumba y deja gastarte la plata en rumba y en la jodedera y ponte a trabajar y ten mentalidad de negocio.
Total. Claro.
Yo lo hice, a mí me pasó ya después de los 30 y tantos años. Cuando llegué, cuando salí del país, que me tocó vivir otro ritmo de vida, ahí fue donde mi cerebro hizo clic.
Claro.
Entonces yo sí me he hecho el ejercicio, si yo me encontrara con el Francisco de hace, no sé, 15 años. Y de hecho yo pongo el ejemplo a mi hermano menor. Mi hermano menor tiene, eres 10 años menor que yo, tiene 11 años. Tiene 29 años, perdón, tiene 11 años.
Sí, sí, quitándose la edad.
Sí, tiene 29 años.
Ya todos tenemos
canas,
Fran, ya no.
Y mi hermano en Venezuela.
Claro.
Sí, muy bien, o sea, y no está enchufado, ¿no?
Ojo. Sí, porque
eso es un emprendedor. O sea, le ha ido muy bien con su esposa, se casó de joven. Y yo lo admiro,
claro.
Se lo digo, o sea. Es un carajito, un peladito de 29 años y ha logrado cosas que hace edad yo estaba era
huevoneando.
Lo que pasa es que dicen que mientras unos lloran en la crisis, otros venden pañuelos.
Claro.
Sí, él es de los que venden pañuelos.
Sí,
tal cual. Me quito el sombrero.
Claro.
Que yo no me diría nada en el espejo, yo me daría una cachetada.
Una cachetada.
¿Sí? Despiértate, huevón, deja la pendejada.
Mira que yo también pienso exactamente lo mismo. El momento en que a mí me sucedió fue cuando me casé. Y fue porque mi mamá me dijo: pero huevón, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué te vas a casar? Y yo, pues mamá, es que yo estoy enamorado. Y yo, ¿de qué? No, es que no lo digo por vos, lo digo por ella. Yo le quiero cuidar el culo a ella.
Ya yo estaba preocupado. Total, porque la cosa está aquí, la madre. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí?
Y entonces, claro, eso te confronta y uno dice...
Claro.
Y ella me dice, marica, ¿qué futuro le vas a brindar? No tenés nada, porque te has pasado rumbeando.
Claro.
Te has pasado pasándola bueno.
Dígame en Cali.
Sí, y en Cali, de verdad.
Eso fue una
duro, duro. Y trabajando en medio, duro,
claro.
Duro. Entonces, al final, claro, uno dice, miércoles, me voy a casar, voy a adquirir una responsabilidad. Como que llega un momento donde, ¿por qué camino cojo?
Sí.
¿Sí? Y bueno, entonces al final yo empecé a recapacitar y dije, listo, me voy a casar y no tengo plata. Sí, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, venga, yo me sincero más bien con la vieja con la que me voy a casar. Le digo, pana, usted está montando en un avión fallando. Sí, sí. ¿Se verá? Afortunadamente me cogió la caña y desde ese momento realmente la vida me cambió porque
excelente.
La mentalidad cambia,
sí.
Tu enfoque cambia, tus metas cambian, porque realmente mi meta principal era salir a rumbear cuando estaba joven y me ganaba un buen dinero. De hecho, hay una vaina que me parece increíble cuando en ese momento hago retrospectiva, y es, teníamos una terna de amigos, éramos tres. Uh-huh. Uno manejaba la sección de farándula del noticiero local. Uh-huh. Allá. Y vendíamos un espacio publicitario cada jueves. Mm. Y cada jueves nos hacíamos 3 millones de pesos.
Había platica.
Esa época,
claro,
si había platica.
Claro.
Entonces éramos tres, uno y uno y uno.
¿Y al mes?
¿Qué? Al viernes, eso era el jueves. El viernes estábamos pidiendo prestado plata, weón. De las farras tan horribles que nos metíamos.
Claro.
Nosotros no teníamos conciencia de absolutamente nada.
Yo creo que todos son etapas, ¿no?
Claro,
cada
quien
tiene su etapa, es parte de la vida. Pero yo hoy en día me doy cuenta que llevo una vida más tranquila.
Claro.
Deportista, casi no veo, como sano, bueno, en la medida de lo posible.
Sí.
Pero hoy en día me doy cuenta que uno pierde mucho tiempo en pendejadas.
Sí. ¿Cuál ha sido de esas pruebas, de esas distracciones, cuál ha sido la que te ha dejado más aprendizaje?
A ver, más aprendizaje. Yo creo que fue, yo soy del interior del país, yo soy de Maracay, del estado de Aragua, específicamente del pueblo Turmero. Cuando me gradué en Maracay, que me tocó irme a Caracas, obviamente yo siempre tuve ese foco.
Claro.
Si estudié publicidad, tuve que irme a Caracas, donde se mueve el cacao. Y entonces yo tuve unos meses difíciles.
Sí.
Mi familia estaba pasando por una situación económica complicada en esa época. Yo tendría 24, 25 años y me tocó sin capital, sin esperar mi primer sueldo en esa época.
Claro.
Y comer atún con galleta.
Sí, eso es gratificante galleta. Después de cierto tiempo. Cuando miras hacia atrás y dices, hey.
Sí, que como te digo, la gente no lo sabe. La
claro.
gente cree que uno es la vida fashion y ya de la publicidad del mercado y las redes sociales.
Claro.
Y no, lo que yo te decía, yo, bueno, aquí, sin ir muy lejos, eso fue como en el pasado.
Sí.
Y eso me hizo clic y bueno, aquí quedaré duro.
Sí, 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 sí.
Pero sin ir muy lejos, el primer año en la agencia, que no terminé el cuento hace rato, yo siempre termino hablando por otro vaina.
Como buen creativo.
O sea, bueno, el sueldo se me... O sea, no teníamos sueldo.
Sí, claro.
Sí, mi socio pues tiene otros empleos con las empresas de la familia y todo esto. Y yo, bueno, ¿qué hago?
Claro.
Uber. agarré el carro y me inscribí en Uber. Yo estuve 3 meses yo manejando mi carro. Uh-huh. Salía de la oficina o de reuniones en el día, 7 de la noche, a prender la aplicación. 3 meses trabajando Uber para pagar el arriendo y los servicios.
Uh-huh. Claro.
Y ahí fue donde yo respeté ese trabajo. O sea, yo hoy en día respeto a un taxista,
sí,
a los que son buenos, ¿no?
Claro, claro.
Y
claro,
respeto a los que trabajan de conductores de estas aplicaciones, porque estar todo el día montado en un carro
no es fácil.
Dándole, escalándote a todo tipo de personas, no es fácil, pero sí, eso a mí también me hizo como que clic también, sí, a pasar ese switch del cerebro y de cómo ver las cosas.
Sí.
O sea, fue rudo, pues.
Sí. ¿Cómo se reinventa Oscar ante la crisis? ¿O ibas a decir algo ahorita?
Sí, no, yo creo que si nos preguntaran a muchas, ajá, personas en qué momento hicimos ese clic, yo creo que va a ser en una etapa de crisis.
Total.
Claro, es que sí, total, el fracaso, como hablábamos ahorita.
Sí.
Chicas, es un momento donde tenés que sentarte a meditar, donde, sí, tenés que sentarte a reevaluar y a replantear un montón de cosas.
Sí.
Por ejemplo, el mío fue la segunda quiebra, hace 3 años.
Hace poco, muy poco. Sí, sí, sí.
Perdí,
sí,
una buena cantidad de dinero y pero ya tenía hijos,
claro,
ya casado, ya.
Otro escenario. Bueno,
sí, otro escenario. Claro, estás solo, sí, mierda. Solo.
Sí, sí, uno, sí, se asusta, pero bueno, sí, estoy solo.
Sí, claro.
Nadie depende de mí.
Y mira, a mí me pasó algo muy, muy confrontante porque yo me sentía rockstar. O sea, a mí me, claro, estaba yendo muy bien. Estaba sacando dinero de la empresa de desarrollo web y app, de la empresa de digital. Y empecé a invertir en otros negocios. En otros negocios también sacábamos unas muy buenas cantidades de dinero. Podíamos, digamos, que gastar a manos llenas sin cuidar absolutamente nada, y llegó un momento donde en una semana prácticamente lo perdimos todo.
Yeah.
Wow. y en esa sobradez que te da de pronto el dinero cuando no lo sabes manejar, uh-huh, pues yo ya me sentía como producto terminado.
Claro.
Yo no estudiaba, yo ya no me preparaba, yo ya no...
Se la sabe todas,
yo estoy bien, tan. De hecho, muchas veces dije, ¿yo para qué estudio? O sea, estudiar no sirve. Sí.
Claro.
Mira, cuando me pasa esta vaina, entro como en un ciclo de aprendizaje, de darme de verdad duro, de tener una etapa moralmente difícil, porque pues uno se da látigo todos los días, pues,
claro,
por mi culpa y toda la vaina. Definir que estudiar es lo mejor que me puede pasar en la vida. Yo estudio todos los días.
Aprender todos los días.
Excelente.
Chupar de verdad como una esponja cada cosa del taxista, de la vieja de los tintos, sí, del de man remegaduro, de tu, sí, equipo, de todo el mundo. Entender que, sí, las diferencias y el modo de ver la vida de cada persona es totalmente diferente,
sí,
y,
sí,
que vos puedes aprender de esos espejos más que cualquier cosa, porque, sí, realmente, sí, lo cagado lo sí, bueno, el juguito de la vida está en la experiencia.
Sí.
Porque te puedes comer 50.000 libros, te puedes ver, sí, 50.000 conferencias, y, sí, al final, si no lo llevas a la práctica, sí, mierda, la cagaste.
Sí.
¿Sí?
¿Sabes qué? Dijiste algo interesantísimo, que aprendes de todo lo que se pasa por frente a ti.
Total.
La del tinto. Dicen que la gente inteligente aprende de sus fracasos, pero solo los sabios aprenden de los fracasos ajenos.
Total.
Y creo que eso es parte del éxito. Y si entramos en ese punto, ¿qué sería el éxito?
Mira, para mí el éxito es algo muy personal.
Sí.
Sí. Para
¿qué sería?
El éxito, para una persona el éxito puede ser hacerse millonario.
Sí. Totalmente.
Hacerse billonario. Para otras personas el éxito puede ser, tengo un negocio o varios negocios que me dan para viajar.
Sí. ¿Sí?
Los ingresos que voy teniendo y la ganancia. Para mí el éxito es poder viajar. Otros, para ellos el éxito puede ser tener un Mercedes-Benz del,
sí,
año. O un 2 BMW.
Sí.
Para otras personas es irse a Bali.
Sí.
Y hasta estar vivo para muchos es el,
sí,
éxito.
Sí, el éxito puede ser estar vivo.
Alguien enfermo.
Tener salud.
Claro.
Entonces es muy relativo, ¿no?
Sí, 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 sí. Para Fran, ¿qué es el éxito?
Bueno, un poco de lo que te estoy diciendo.
Sí.
Yo te soy muy sincero y esto lo saben muchas personas. Sí, todo el mundo quiere tener dinero porque el dinero te da calidad de vida. Lamentablemente vivimos en un plano material.
Sí.
Sí, sí, no tienes dinero. No tienes calidad.
Eso es una realidad.
Es una realidad en cualquier, sí, parte del mundo.
Totalmente.
Puedes estar por allá en Finlandia y igual, sí, necesitas dinero.
Totalmente.
Pero para Francisco, realmente soy sincero, yo, y lo dije hace rato, yo quiero, mi sueño y mi objetivo es dejar un legado. Poder producir para ayudar a mi familia, al que lo necesite,
uh-huh,
crear empleos, o sea, que es parte del ayudar,
sí,
y dejar una huella. ¿Sí?
Yo no,
y creo que con mi socio estamos muy alineados en eso. Yo no aspiro a ser millonario. Yo quiero vivir bien.
Claro.
Si te soy sincero, mi meta es trabajar de aquí a 10 años más. Que los negocios anden solos, los, uh-huh, que tengan en aquel momento.
Sí.
y yo disfruto de empezar a disfrutar la vida. A lo mejor va a ser como Gianluca va aquí, va a abrir un Instagram.
Y eso es perfecto.
Y va a empezar a bailar y ya.
Tiene pinta, tiene pinta. Sí, sí, sí. Tiene
el moñito. No, pero me parece Gianluca negro, Gianluca moreno. Como Gianluca, pero sin las lucas.
Sin lucas, claro.
Sí, no, para mí en resumen es eso. O sea, yo no aspiro, la verdad. O sea, si me vuelvo millonario no está mal, ¿no?
No está mal.
Chévere, para chévere, nada. Porque ese es parte de como el propósito de cada sí, quien, pero el mío no.
Pero que
está.
Sea la consecuencia. Lo que entiendo es que disfrutar el camino.
Pero no estoy trabajando para eso.
Claro, pero sí. Disfrutas el camino.
Sí, disfrutar el camino. El recorrido, el viaje.
Correcto,
sí.
Correcto. Eso.
Realmente yo pienso que el éxito es muy subjetivo.
Sí.
Sí, porque para unos puede ser una cosa, para otros puede ser otra. Obviamente nos han vendido la idea desde hace un tiempo que el éxito está relacionado con el dinero, con tener grandes cosas.
Claro.
Porque, pues digamos que en temas sociales eso es lo que nos han delimitado.
Claro.
Ahora, para mí, ¿qué es éxito? A ver, yo me planteé algo hace unos años y es poder lograr ser el cambio dentro de mi familia. O sea, poder... que mi familia me mire de otra forma, o sea, poder ser el primero que logró esto o lo otro.
Claro.
Independientemente.
Sí, ve, el muchacho salió
Es que muchas veces dicen, no, es que nadie en mi familia pudo ser, no, es que tal vaina. Yo quiero ser el primero que haga esto, el marcar primero que haga lo otro, marcar la diferencia y darle la oportunidad, pero no solamente darle la oportunidad, sino también servir como espejo.
Claro.
Sí, servir como espejo de que si este huevón pudo, yo también puedo.
Totalmente.
¿Sí? Tú sabes que. Hace poco, no sé si conocen a Isra García, es un español que es marquetero y el tipo también es coach de vida y todo esto. Tiene un. Síganlo, Isra García. Tiene una filosofía de vida muy extraña, pero yo he ido a conferencias del tipo y digo, este tipo está en otro nivel mental.
Claro.
Sí. Como dices tú, uno no puede creerse que se la sabe toda. Ah, yo soy marquetero, ya a mí nadie me enseña nada porque tengo 15 años de diseño en esta vaina. Y es mentira.
Claro.
Hace poco él vino a Bogotá, hicieron una invitación, una chica de su equipo, amiga mía, me invitó, yo no, claro, Isra García. Yo no fui para que el tipo me hablara de marketing.
Claro.
Porque realmente él no se la pasa hablando de marketing. Él te habla de la vida.
De
¿no?
la vida, sí.
Entonces, el tipo, lo que me quedó, ¿no? Yo viéndolo, a mí me gusta escuchar mucho. Mm. Y me gusta conocer las historias. Para contar historias hay que conocer historias.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Entonces, yo escuchando lo que él decía, hablaba una parte de la conferencia que era muy conversacional, muy así.
Sí.
De hecho, él no presentó nada. Él dijo, este es un ejercicio que voy a hacer. Primera vez que voy a presentar sin un PowerPoint. Okay. Vamos a hablar.
Conversación, claro.
Sí, porque si tú eres un buen conferencista, tú no necesitas
una
lámina
correcto.
Ahí, ¿entiendes? Pero él hablaba puntualmente a lo que voy del propósito. Mm-hmm. Me han preguntado a todos, ¿cuál es tu propósito? ¿Tú tienes un propósito? Sí. Sí, ser millonario.
Claro.
Sí, tener una empresa. Eso no es un propósito. Y el tipo, lo que me quedó y lo que me hizo clic, y sí, tiene razón, habló de una frase que es las micropasiones. El tipo decía, tú no tienes que tener, es que él le preguntaba, le hizo el ejercicio, sí, mi propósito es este, no, yo no tengo propósito.
Claro.
No sé todavía cuál es mi propósito.
Claro.
Y es que realmente nadie tiene propósito. En la vida existen micropasiones.
Claro.
Correcto.
Y es eso de vivir el recorrido, de vivir
correcto.
El viaje, la vida.
Correcto.
Las micropasiones. Para mí, mi micropasión puede ser tener esta empresa, el nuevo emprendimiento. A mí me apasiona patinar, yo patino en línea, cuando viajo me llevo mis patines y hago videos.
Claro.
Entonces, eso es una micropasión.
Claro. Sí.
Entonces, realmente son micro propósitos.
Y estás cumpliendo tu propósito de una u otra forma.
Lo que pasa es que en la crianza y en la sociedad, y más en los latinos, nos enseñan que tú tienes que tener un propósito de vida.
Sí.
El propósito es diario, desde que te levantas.
Y único.
Y cambiante.
Pero mira que lo que vos decís, Frank, es muy importante, ¿sabes por qué? Porque es que también hay que entender que los seres humanos cambiamos, somos seres cambiantes y lo que somos hoy no somos mañana, porque aprendimos algo y realmente nos puede cambiar la vida.
Una panadería. Sí,
total.
Ya una empresa de tecnología.
Total.
Exactamente.
Total.
Hacemos una pausa para ti, que nos estás escuchando y nos estás viendo, ¿qué es éxito? Yo te voy a explicar algo ahorita en este pedacito. Ya volvemos. Ya conoces de qué forma nuestros invitados conciben el éxito. Y para ti, ¿qué es éxito? Me encantaría conocer tu respuesta en la caja de comentarios. Pero por ahora, descubre cuál fue la mejor recompensa que hasta el momento ha dejado este camino de entrepreneur o intrapreneur a nuestros invitados. Ya entendiste lo que es propósito, ya viste mi opinión con respecto a lo que estas dos personas o gente a quien admirar nos dicen. Yo quiero preguntarles algo adicional ya en esta última etapa del podcast, de la conversación. ¿Cuál ha sido la mejor recompensa que les ha dejado el camino que decidieron tomar? Eso que los ha llenado y que sienten que por esta vaina valió la pena todo ese sacrificio, o ha valido la pena hasta ahora. Ya vendrán nuevos propósitos, como decíamos
hace esta poco. Parte le ponen musiquita así mientras
sí, no claro, un claro, pianito,
claro. Acercamiento, sí,
y la lágrima, claro,
sí,
la, claro,
la lágrima Pokémon,
y, claro, claro,
la lágrima
Pokémon,
la que tiembla.
Correcto. ¿Me puedes repetir la pregunta?
Recompensas que te ha dejado el camino emprendedor.
Uy, recompensas.
Hasta ahora, porque...
Aprendizaje, diría yo.
Sí.
O sea, para mí la recompensa es el aprendizaje. Uh-huh. ¿Qué te puedo decir yo? Que dentro de, viendo esa recompensa como un aprendizaje, yo he aprendido a manejar mi carácter.
Ok.
A pesar que me vean aquí muy chévere, muy jodedor, tengo un carácter fuerte. He aprendido a manejar mi carácter. Algo que aprendí, que uno piensa que, bueno, trabajando en empresa, trabajé con equipos.
Claro.
Y sé manejar equipos. No, con la agencia, con la empresa, aprendí de cómo... Todavía no me las sé todas, ¿no? Todos los claro, días voy aprendiendo de los muchachos.
Claro.
Pero fui aprendiendo a cómo manejar un equipo de verdad. O sea, el equipo es el que me ha dado el aprendizaje, viéndolo desde el punto de vista laboral y profesional.
Sí.
Creo que ha sido para mí la parte más difícil de emprender, de tener empresa. Uh-huh. Cuando tienes una empresa con equipo, y creo que puedo decir lo mismo, 30 y pico personas. O sea, si yo tengo 18 y me vuelvo loco, además con 30 y tantos,
no es
fácil. Entonces, yo creo que una recompensa, más allá de eso también de lo profesional, ha sido las personas que me ha dejado el camino que uh-huh. vengo llevando hace unos años, las personas que he ido conociendo. Yo creo sí. que ha sido la recompensa. Amigos, como te digo, yo llegué aquí y estaba solo. Tengo pocos amigos acá, obviamente. Mis amigos sí. ya están regados como todos
claro,
nosotros por el mundo.
Sí.
Entonces he conocido gente de verdad muy buena, muy buena. Y yo creo que esa es la recompensa, la parte sí. humana.
Correcto. La parte humana. Correcto, para Oscar.
Bueno, para mí es un muy personal, realmente son dos. Lo primero es saber, sentir y definitivamente sentirme muy seguro de que puedo lograr lo que me propongo. Cuando estaba más joven,
pues, claro,
muy joven
más
todavía.
Joven, claramente.
De verdad me sentía muy poca cosa. Sí, porque nadie confiaba en mí, precisamente porque claro. tenía una vida muy alocada, tenía mucha rumba. Entonces, cuando decían, no, es que hay que asignarle una responsabilidad a este loco, todo el mundo salía a patear.
Sí,
total. Sí, sí. Entonces, hasta mi propia familia, mis papás eran los primeros que decían,
claro.
lo que les contaba ahorita a mi esposa, venga, sí. León, ¿usted cómo va a hacerle eso?
Sí. O sea, tú lo enderezaste, ¿no?
Cuídela, o sea,
claro.
bien cuídele el culo de los demás, porque es que usted es una persona muy irresponsable.
Claro.
Cuando yo di el giro,
sí.
me doy cuenta que realmente puedo, que realmente si me propongo,
sí.
puedo ser lo que yo quiero ser. Eso sonó todo Britney Spears.
Sí.
Sí, sí.
Y la segunda, y el segundo punto, o sea, que yo le agradezco, ¿verdad?, a haber emprendido es poder compartir todo el crecimiento de mi hija, ¿sí? Porque desde que ella nació, tomé la decisión de irme a trabajar a la casa.
Mm-hmm.
Le vi los primeros pasos,
claro,
vi las
claro.
primeras palabras.
Solo tiene
todo el día. Sí, 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 digamos que cuando ella tiene un hijo y esa vaina se vuelve su top y uno
sí.
disfruta mucho de ese tiempo.
Sí.
A la final, para mí se ha convertido en una gran recompensa porque, mira, si hablas con papás en el mundo, creo que eso es algo de lo que ellos anhelan.
Claro.
Pocos tienen
sí,
esa
pocos,
ventaja.
Sí, pocos
sí.
tienen esa ventaja.
Sí, 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 sí.
Y tengo una muy buena relación con ella y tengo otro hijo mayor, pero desafortunadamente con él no tuve esa posibilidad.
Claro.
Entonces, para mí ha sido una gran fortuna realmente.
¿Cómo ven ustedes el emprendimiento de aquí a los próximos 5 años?
Wow, bueno, muy cambiante.
Uh-huh.
Precisamente por todas las prácticas nuevas en temas de tecnología, el mercado está cambiando a una velocidad que uno ni se las cree.
Sí.
Los nuevos emprendedores están mucho más enrolados con la tecnología y con los
claro.
negocios digitales. Obviamente hay muchos negocios físicos y prácticas anteriores que no van a cambiar,
sí, sí.
pero ya los intereses han cambiado demasiado. Siento que eso nos da una... Tiene sus pros y sus contras, ¿no?
Sí.
Que nos llama a aprender constantemente, porque también como la tecnología va cambiando, o sea, ahorita compras el iPhone 11, que es
sí.
lo último, y mañana el iPhone 11 no es lo último.
Es correcto. ¿Sí? Es correcto.
Y no solo, entonces eso pasa también con la tecnología, con las herramientas, con las prácticas, con las estrategias, con
sí.
todo.
La forma de consumo.
Exacto.
Sí.
El consumidor cambia todo el tiempo, el mercado cambia todo el tiempo, entonces... Uh-huh. tenés que ser una compañía dinámica, tenés que ser una persona dinámica, total, persona proactiva. Total. Entonces el emprendimiento va a ser de verdad algo muy turbo.
Claro,
¿sí? O sea,
claro.
Tenés que meter un palito, ya vemos, y darle con toda, porque es que si no, de verdad el mercado te va a consumir.
Correcto.
¿Sí? Entonces, es algo abrumador realmente, sí. Cuando yo pienso en el futuro, digo, miércoles, y ahorita está con el ritmo que llevamos en 5 años, esta vaina va a ser la locura.
Sí.
Pero las oportunidades que hay hoy no las teníamos hace 10 años.
Sí.
Hay gente haciendo negocios digitales muy, muy, sí, exitosos, muy, muy chéveres. Tenemos casos de éxito colombianos como este unicornio, uh-huh, que ya sabemos, y sí, vainas muy bacanas, sí, que probablemente hace 10 años no teníamos la oportunidad de ver.
Correcto.
Y en 5 años yo sé que también vamos a tener otros casos de éxito,
sí, muchos. Uno siempre dice, ya todo está inventado,
sí,
que vas,
sí,
a inventar, y siempre sale una vaina nueva.
Total.
Sí. De ahí
total
está la innovación, de ahí parte, sí, del proceso, es que, de innovación.
Yo siempre he dicho que el tema de la palabra innovación, la gente la vincula es con tecnología solamente.
Exacto, no necesariamente.
La innovación necesariamente tiene, no, que ser tecnología.
Incluso, sí, la misma tecnología la asocian con tecnología. Muchas veces, de hecho, en estos días hablamos con alguien, no me acuerdo con quién, y yo le decía, bueno, ¿tu producto es tecnológico? Y él me decía, claro, no, porque es que yo no veo dónde tecnología. Y le decía, no tiene nada que ver.
Claro.
O sea, le metiste tecnología en la producción,
exacto,
¿sí? Está pensado para, tiene alguna patente detrás, o sea,
sí,
puede ser algo físico, de plástico,
sí. Sí, sí,
que
sí,
tiene,
sí,
un montón de tecnología detrás en todos los aspectos de planeación y puesta,
sí,
en marcha.
Sí, sí, sí.
Entonces, a la final, la tecnología ni siquiera está, sí, asociada a,
correcto,
un negocio de tecnología.
Correcto.
Para mí la innovación es hacer las cosas diferentes.
Total.
O sea, tú puedes hacer lo mismo que hace otra persona, pero si tú lo haces diferente, ya estás innovando.
Total.
No necesariamente tienes que tener una idea nueva que no exista.
Sí. Si tuviéramos que crear, ya casi para terminar, si tuviésemos que crear una fórmula del éxito, y no lo digo porque crea en fórmulas, lo digo porque muchos están esperando la fórmula del éxito. Juguemos a crear una fórmula del éxito con una palabra cada uno. Éxito es igual a actitud.
Sí, actitud, felicidad, o sea, sentirte bien con lo que estás haciendo. Sí.
Disciplina.
Hábito. No, es que realmente se pueden decir un montón de...
Mil millones.
Sí,
entonces, hagámoslo más fácil. Demos 3 claves de todo este proceso que llevamos conversando. 3 claves para emprender con éxito y no morir en el intento.
Bueno, yo empiezo con la... Te propongo una cosa.
Vamos, una y una.
Un pimponeo.
Claro. Eso está bueno.
Yo digo que dejemos de pensar que el talento es lo importante. Ajá. Lo importante es la perseverancia, hacerlo y hacerlo y hacerlo, que al final eso te va a llevar a ser talentoso.
Correcto.
Realmente es 90%, un gran porcentaje, 90% disciplina, un, sí, 90% compromiso y hábito de hacer las, sí, cosas, y hacerlo, 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 y 10% talento. O sea, realmente,
exacto,
miércoles, hay veces dicen, no, pero es que yo quiero ser cantante, pero yo no tengo talento para cantar. Huevón,
claro,
póngase a estudiar técnica vocal 5 años,
exacto,
y va a ver,
exacto,
que va a cantar mejor que muchos artistas que usted es famoso en este momento.
Exactamente.
¿Sí? No, es que se nacieron con talento. Messi, Cristiano, que,
sí,
son manejan matado
desde
años,
niños,
desde niños, y todo el mundo,
parar,
ve lo que hay ahorita, ¿no? El,
sí,
huevón exitoso, el artista que,
sí,
ya lo logró, pero no se dieron cuenta que los manes tuvieron que comer mierda.
Claro.
Como dicen por ahí, la práctica es el maestro.
Total.
Sí. Y allá lo que dice Yokoi Kenji Díaz, un personaje,
sí, sí,
de,
sí,
acá interesantísimo: tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Yo creo que eso es la clave del éxito.
Sí. De hecho, un ejemplo, ¿cómo se llama este señor? El de Alibaba, Jack Ma.
Sí, Jack Ma. Uh-huh.
El de Alibaba.
Sí.
O sea, la historia del tipo, todos lo,
sí,
lo hemos visto mucho.
Sí.
El tipo, todo el mundo lo rechazaba, hasta en las,
sí,
universidades,
sí,
lo rechazaban.
Sí, sí. Claro.
En los trabajos lo rechazaban, y mira, el hombre,
sí,
más rico de China.
Es correcto.
Pero bueno, englobando lo que tú decías, eso es actitud.
Actitud.
Actitud positiva.
Sí.
Yo le sumo eso a otras cosas, otra palabra, humildad.
Sí,
mucha,
interesante.
Mucha gente confunde la humildad con pobreza.
Sí.
Con, ah, esta persona es humilde. Es
y
pobre.
No tiene nada que ver.
Y no tiene nada que,
claro,
ver. La humildad es un estado mental.
Sí.
Y es una actitud hacia
es
la
un
vida.
Hábito, además.
Es un hábito.
Sí.
Ser humilde es ponerse en los zapatos del otro.
Sí.
Sí. Es no juzgar. Es ser una persona que tenga la capacidad de entender a los demás. Y de inclusive reconocer sus errores.
Total.
¿Sí? De que no me la sé toda.
Sí.
De ser el man calidoso con todo el mundo.
El calidoso,
no importa cómo venga, de dónde,
sí,
venga.
Sí. Y ser humilde tampoco es fingirlo.
Sí,
claro.
Que
claro.
Soy humilde para que se me abran las puertas.
Claro.
La humildad es reconocer que, o sea, que es ser como tú eres y ya. Sí.
Pero es que mira que fingir se siente. O sea, sí, se siente en redes. Sí, cuando sí, la gente de pronto sí, hace un post, a veces sí, como que...
Muy empaquetado.
Ay, a miércoles se siente.
Se siente, se siente. Se siente.
Y yo creo que eso lo estamos viendo ahorita en temas de contenido, que ahora estamos llenos de contenido todo el sí, tiempo. Y es que realmente la gente le está creyendo más a los temas orgánicos, a lo que no se ve producido total, en absoluto, sí, a lo total, que de verdad sale, total, sale como tiene que salir y listo, sí, porque es más creíble, sí, que la gente se siente mucho más conectada sí, y hace un match con sí, eso. Y ya esa vaina se está cambiando, sí, me parece muy chévere, sí, porque sí, al final sí, vemos influenciadores o vemos personas que de verdad tienen o han creado una gran comunidad haciendo videos en el baño y mostrando lo sí, que realmente son. Sí. Nancy Rizol es un caso de ellos, no sé si la conozcan, es una ecuatoriana creo, uh-huh, sí, o peruana, no sé, creo que alguna, es indígena, y la vieja hace como una analogía, de hecho una parodia sí, de
su vida en las casitas.
Exacto, en la casita sí, de Bareque. Sí, y la vieja sí, tiene, sí, y ordeña sí, la sí, vaca sí, 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 y hace como el paralelo de lo que hacen los grandes influencers con sí, con el carro. Entonces la vieja dice, aquí está mi carro, y es un caballito sí, todo sí, vuelto sí, nada.
Yo vi un video y les muestro mi mansión.
Sí,
mi
sí, mansión. Sí. Un millón en menos de un mes.
Viralísimo. De inmediato.
Total. Es por sí, eso, porque la gente ya está mamada de ver al huevón en el sí, carro más bacano del mundo. Sí. Porque ya eso es pajudo, ya sí, se siente como sí, muy postizo. Sí. Y eso es algo súper importante.
Lo sabe, total. Sí.
Miren, chicos, por esa humildad que ustedes han demostrado durante todo este tiempo, mucho poco que nos conozcamos, es que ustedes están aquí hoy. Ustedes son parte de los de aquí, los de allá. Son gente a quien admirar, definitivamente. Y después de conocer la historia, creo que podemos decirlo con más fuerza. ¿Puntos de contacto ya para despedirnos?
Bueno, mis redes sociales son @OscarMartán en todas. Uh-huh. En todas, son toditas, todas. Búsquenme en la que sea. Hasta en TikTok ahorita.
Ya estoy estalkeando ver, estoy analizando cómo se...
En Tinder no, ya me casé.
Yo tampoco uso ya, pero sí me sirvió el tiempo. No, yo igualmente en todas mis redes sociales Frank con K, Coli, que es CWLA. Ahí me pueden contactar.
Perfecto.
Y mi correo electrónico es el mismo.
Y Frank, mi celular es... No,
el WhatsApp.
Muchachos, súper agradecidos de que se tomaran este tiempo de compartir con nuestros emprendedores su vida, de poder mostrarnos un poco más allá del éxito, demostrar que el éxito no es solo lo que se ve en las redes, sino que hay un montón de camino por debajo, como dicen, la punta del iceberg es lo que vemos, el resto está abajo. Y nada, agradecido, y espero que nos podamos ver pronto para seguir conversando 2 horas más.
Bueno, a la orden siempre, cuando quieras.
No, pues muchas gracias, hermano, por la invitación. De verdad, cuando quieras volver a invitarnos, aquí, bueno, yo hablo por los dos.
Claro, claro.
Todo metido ahí en la vida este man.
Claro, estamos a la orden.
Genial. Muchachos, nos vemos en Patreon. Ya sabes cómo puedes ingresar. www.entrenadordeemprendedores.com. Hay un botón que dice Become a Patron y ahí vas a ver mis conclusiones luego de esta conversación tan interesante con Frank y con Oscar. Nos vemos pronto.
Chao.
Y de esta forma, este capítulo de Los de Aquí y Los de Allá llegó a su final. Si no te quieres perder ningún capítulo, suscríbete a mi canal de YouTube y a las plataformas de podcast. Si quieres conocer mis impresiones sobre el aprendizaje que dejó esta conversación, visita www.entrenadordeemprendedores.com. Haz clic en el botón Become a Patron y descubre cómo ser gente a quien admirar. Si quieres ser parte de los patrocinadores de este podcast, visita www.entrenadordeemprendedores.com. Haz clic en el botón Become a Patron y luego clic en el botón Quiero ser patrocinador.